Mis hermanos, estamos descubriendo el poder del Espíritu, pero casi digo mejor, la necesidad del Espíritu. La necesidad del Espíritu. Todo el Antiguo Testamento es como una larga catequesis que responde a esta pregunta. ¿Por qué se necesita Espíritu Santo? Y la respuesta es, porque sin Espíritu Santo, aunque tengamos las maravillas de la ley y aunque sepamos dónde está lo bueno y dónde está lo malo, todavía nos van a faltar las fuerzas para buscar los bienes arduos. Un bien arduo es, por ejemplo, ser generoso con una persona que no es buena conmigo. Eso cuesta mucho, es un bien arduo. Un bien arduo es cuidar a un enfermo terminal. Un bien arduo es entregarse al servicio de los discapacitados. Un bien arduo es pasar trabajos, cambiar de país, de cultura y de lengua por proclamar las maravillas de Dios. Esos son bienes arduos. Y la sola ley de Moisés no nos da fuerzas para los bienes verdaderamente arduos. Además, la ley de Moisés tampoco nos da el gusto suficiente. Y como la estrategia del pecado es a través del gusto, entonces a través del gusto el pecado nos encadena. Ya sea el gusto que produce el placer, eso es el apetito concupiscible, o el gusto que produce la victoria. Ese es el apetito irascible. Y uno se vuelve adicto a la victoria, a ser el primero en todo, a ganar en todo. Fíjese que los discípulos de Cristo eran adictos a la victoria. Por eso se la pasaban peleando quién es el primero entre nosotros. Eran adictos. Necesitaban sentir, soy el número uno. No hay nadie más listo, no hay nadie más inteligente, no hay nadie más bueno que yo. Existe también la adicción al placer en sus diversas formas. Placeres intensos o placeres suaves. Los placeres intensos suelen ser los de la comida, la bebida y el sexo. Los placeres suaves son los placeres de la comodidad, de la vanidad, de la indolencia y del lujo. Entonces, el pecado nos amarra, el pecado nos envuelve. Con esa satisfacción, con esos placeres, con eso nos envuelve, con eso nos amarra. Y amarrados así por el placer, amarrados por la adicción a la victoria, pues entonces nos queda muy difícil buscar lo que tiene poco sabor. Y resulta que hay bienes que tienen poco sabor. Jesús dice, ancha es la vía que lleva a la perdición. Angosta es la vía que lleva a la salvación. Y además la ley de Moisés tenía un problema gravísimo, y es que va instalando en el chip, va instalando en la cabecita la lógica de la transacción. La ley de Moisés lo va acostumbrando a uno a que uno le hace el bien, pero únicamente al que le hace bien a uno. Yo le sonrío al que me sonríe, yo trato bien al que me trata bien. Una sociedad marcada por la lógica de la transacción va dejando caer, va dejando morir, va dejando perderse a los pequeños, a los pobres, a los pecadores, a los inútiles. Lo que sea inútil, cortar, cercenar, eutanasia, aborto, acabar con eso. Entonces, esos son los tres males de la ley de Moisés, y viene el Espíritu Santo de Dios, y de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar en primer lugar de Jesús el ungido. En segundo lugar vamos a hablar de Jesús el sacerdote. Y en tercer lugar vamos a hablar de Jesús en ti. Porque Jesús llega a vivir y reinar en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, así, muy breve, muy concreto, lo primero, Jesús el ungido. El capítulo 6 del Evangelio de Lucas nos dice algo maravilloso. De Jesús salía una fuerza que los curaba a todos. Jesús es el ungido. ¿Cuándo fue ungido Jesús para su misión? En el bautismo. Este es mi Hijo, el amado, en Él me complazco. Jesús es el ungido, Jesús es el que ha recibido ese poder del Espíritu Santo para realizar una misión absolutamente única. Jesús es el Mesías. Jesús es el ungido, quiere decir que en Jesús y a través de Jesús obra con poder Dios mismo, derrotando al que reclamaba soberanía en nosotros. Hay una parábola muy importante en el Evangelio. En el descanso ustedes van a buscar la cita bíblica. Dice Jesús: cuando un hombre fuerte se siente dueño de sus posesiones, se cree seguro, pero llega otro más fuerte y le quita los bienes de los que se fiaba. Ese, el primero, el que se considera seguro, ese es el pecado. El pecado, cuando llega a la vida de uno, llega para quedarse. El pecado llega para hundir sus garras. El pecado hunde sus garras en la carne de uno y es a no soltarlo. Cuando llega el odio a tu vida, llega así como si fuera una hormiguita, como si fuera un gusanito, llega y llega el odio y dice: hola. Y uno dice: hola, odio. Y el odio dice: ¿me puedo entrar aquí un momentico? Y uno dice: bueno, entrate por ahí. Pero una vez que el odio entró, ya no sale, ya no sale. El pecado llega y llega a quedarse. Y el pecado llega y llega a extender, y su propósito es extender sus tentáculos y meter y hundir sus garras y a no dejar salir. A eso llega el pecado. El pecado llega a nuestra vida a adueñarse de nosotros. Ese es su propósito. Por supuesto, el pecado se cree seguro. Pero Jesús es aquel que obra con el poder de Dios. Dice Jesús: si por el dedo de Dios expulso los demonios. Dedo de Dios es una de las expresiones para el Espíritu Santo. El dedo de Dios, el poder de Dios, llega a Jesús y llega, no llega solo, llega con el poder de Dios. El poder. Y ese poder de Dios va sacando las garras. Es que el pecado nos agarra. ¿Qué es agarrar? Es meter las garras. Entonces llega Jesús a sacar el pecado. Muchas veces en contra de uno mismo. Porque uno se ha acostumbrado al pecado. Uno ya se ha acostumbrado a vivir con ese pecado. Uno se acostumbra. Uno se acostumbra a sus pecados. Uno se acostumbra a vivir en la soberbia, en la arrogancia, en la vanidad, en la sensualidad. Uno se acostumbra a vivir en la mentira, en la envidia, en la murmuración. Nuestro buen amigo Santo Tomás de Aquino dice lo siguiente. Dice que la repetición de unos actos crea hábitos, para lo bueno o para lo malo. Y cuando usted crea un hábito, ¿qué es un hábito? Un hábito es una disposición permanente para lograr un resultado de una manera fácil, efectiva y deleitable. Entonces, por ejemplo, la persona que crea el hábito de fumar de una manera fácil, efectiva y deleitable, se goza en su cigarrillo. El que no tiene el hábito de fumar, el que nunca ha fumado, intenta fumar y seguramente le da tos, le da disgusto, no le gusta. El hábito es como una autopista, es como una gran avenida que lleva a un resultado bueno o malo. Y el pecado es un mal hábito. Y el pecado va creando malos hábitos en nosotros. Y el pecado va adueñándose de nosotros. Entonces, uno está acostumbrado al pecado. Hay personas que tienen una gran capacidad, una mente muy ágil para todo lo que sea lenguaje de doble sentido. Su mente es rapidísima, su mente es ágil. Cualquier cosa, cualquier lugar, inmediatamente le encuentra la obscenidad, le encuentra la vulgaridad, le encuentra el doble sentido. Su mente vuela porque tiene una autopista trazada en su cerebro. Y esa autopista la lleva o lo lleva al doble sentido. Entonces uno no quiere desprenderse de sus pecados. Hay personas que tienen una gran capacidad para juzgar al prójimo. Cualquier persona la miran de arriba abajo, ya encontraron qué criticar. Tienen una facilidad para criticar, una facilidad para murmurar, una facilidad para calumniar y difamar. Y esa lengua no se les queda quieta, una lengua viperina. No se les detiene esa lengua. Tienen la lengua educada para el mal. Tienen la lengua educada para la murmuración. Tienen la lengua educada para el pecado. Nosotros, con nuestros pecados, malacostumbramos a nuestro cuerpo a través de la pereza, a través de la sensualidad, a través de la vanidad. Malacostumbramos el cuerpo. Y luego, cuando la gente tiene el cuerpo mal acostumbrado, entonces dice: no, el cuerpo me lo pide. El cuerpo pide su cuota de placer. El cuerpo pide. Tiene toda la razón. El cuerpo pide porque usted le enseñó a pedir. Usted le enseñó a pedir. Entonces su cuerpo ahora pide porque usted le hizo una autopista. Sus circuitos neuronales y sus respuestas reflejas y automáticas y hormonales están perfectamente adecuadas para buscar ese tipo de placer. Entonces sí, el cuerpo le pide, pero le pide porque usted lo acostumbró a eso. Entonces el pecado llega y hunde sus garras en nosotros, nos acostumbra, crea hábitos. Nosotros nos enamoramos de nuestros pecados, no queremos salir de nuestros pecados. Van formando como una especie de costra que está profundamente pegada a nuestra piel y no queremos soltar esa costra. Y no queremos salir de ese pecado. ¿Qué es lo que se ha inventado Dios para que nosotros no nos quedemos para siempre en esa triste condición? Pues pasa una cosa, que el pecado obviamente va en contra de nuestra naturaleza. El pecado obviamente va en contra del plan de Dios. Entonces la persona que peca tiene que estar abusando de su cerebro, o tiene que estar abusando de su lengua, o tiene que estar abusando de su sexo, o tiene que estar abusando de su cuerpo. Y por supuesto, todo uso inadecuado induce daño. Entonces, ¿cómo empieza Dios a recuperarnos? A través del daño que causa el pecado. El daño que causa el pecado es una maravilla. Hay que decirle al Señor gracias por el daño que causa el pecado. Porque cuando el pecado empieza a causar daño, uno empieza a despertar. Uno empieza a decir, oiga, esto como que no es tan bueno. El daño que causa el pecado es una maravilla porque es un recordatorio que Dios nos está mandando. San Pablo dice una cosa muy importante, dice que por envidia del pecado entró la muerte en el mundo. Entonces el pecado empieza a tener consecuencias, nos enfermamos de la mente. A veces nos enfermamos incluso del cuerpo. Nos enfermamos del cuerpo, el pecado produce enfermedad en el cuerpo. No estoy diciendo yo que todas las enfermedades corporales vengan de pecados. No. Pero sí estoy diciendo que la permanencia del pecado en nuestra vida va produciendo todo tipo de enfermedades psicológicas, emocionales, afectivas, espirituales e incluso algunas enfermedades físicas. Y ahí es donde aparece Jesús. Y entonces Jesús, con el poder de su palabra, con la fuerza de su unción, empieza a liberar a la gente de las consecuencias del pecado. Todavía no está sanando las raíces, únicamente las consecuencias del pecado. Teniendo en cuenta que no es únicamente el pecado personal, sino es la obra del pecado en un mundo que se ha corrompido precisamente por la acción de todos nosotros. Porque esto no es un proceso automático que uno diga, yo pequé, luego yo me enfermo, no. El pecado de una persona puede enfermar a otro. Entonces, por ejemplo, el esposo, que por estar en sus múltiples experimentos sexuales, resulta con sida, pues puede producir esa enfermedad o puede transmitir esa enfermedad a la esposa y resulta que la esposa era inocente, pero ya le llegó esa enfermedad. O sea que el pecado tiene consecuencias, no únicamente cada uno en sí mismo, sino tiene consecuencias en otras personas. Y esa propagación de las consecuencias del pecado produce un mundo enfermo. Y lo primero que vemos a Jesús en el Evangelio es sanando de esas consecuencias. La palabra de Cristo, las manos de Cristo, la oración de Cristo van liberando de esas consecuencias. Y entonces las personas empiezan a sentir júbilo porque empiezan a sentir que un peso se quita de sus vidas, porque empiezan a sentir que recuperan salud y porque empiezan a sentir que eso que fueron originalmente en el plan de Dios se empieza a rescatar. Mire, esas son las tres maravillas que va haciendo Dios. Nos quita un peso terrible de encima, nos devuelve la alegría de la salud, pero además de eso nos despierta sobre algo muy profundo. Oiga, yo iba para otro lado. Pensemos en el caso de una mujer como aquella mujer de Samaria, La samaritana del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, esa que había tenido 5 esposos y con el que ahora estaba, tampoco era su esposo. Pensemos en la condición de esa mujer, pensemos en todo lo que esa mujer ha vivido, pensemos en ese cuerpo tocado, manoseado y vuelto a manosear. Pensemos en lo que ella siente de su propio cuerpo, pensemos en cómo se siente ella cuando está a solas, pensemos en lo que ella piensa de sí misma, no pensemos en lo que otras personas pensaban de ella, pensemos en lo que ella siente de sí misma. Ella siente que en algún lugar de la vida se perdió, que ella no vino a esta tierra para eso, para ser manoseada por ese poco de gente. No, esta no es mi vida. Aleluya, ese es el segundo momento. El primer momento es sentir el daño del pecado. El segundo momento es poder decir, esta no es mi vida, yo no nací para esto. Esto no puede ser, esto no puede ser. Cuando la gente cuenta sus testimonios de conversión, siempre llegan a esto que estoy diciendo ahora. La gente lo llama tocar fondo. Ese es el momento en el que la persona dice, no, esto no puede ser. No, yo no nací para esto. ¿Y ahora qué? Entonces otro hombre y otra vez la manoseadera y otra vez la misma cosa. No nací para esto. Ese momento se llama la gloriosa rebeldía. Ese es el momento de la bendita rebeldía. Ese es el momento en el que la persona siente, yo tenía otra dirección, mi vida era otra. Eso lo produce Jesús. Jesús le quita a la persona esa carga, le quita esa venda de los ojos. La persona siente, yo iba para otro lado, mi vida era otra, mi vida no era esta. Uy, qué cosa tan bella, si eso se siente, mis hermanos. Eso es lo que vamos a pedir en la oración de hoy. Hoy vamos a pedir eso. Hoy vamos a pedirle al Señor que muchos hermanos puedan sentir asco y repulsión de sus pecados. ¿Te acuerdas lo que le sucedió al hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo dice, o sea, yo lo que estoy haciendo es dándole de comer a unos cerdos. Y además con hambre de comida de cerdo. O sea, ¿hasta qué punto voy a llegar, por Dios? ¿Hasta qué punto voy a llegar? Ya tengo hambre de comida de marrano, de chancho. Ya tengo hambre, no de chancho, sino hambre de comida de chancho. ¿A dónde voy a llegar? ¿Ya qué más me hace falta hacer? ¿En qué estoy? ¿Qué pasa conmigo? Ese momento es bendito, es el momento de la gloriosa rebeldía. La persona siente asco. Cuando pidamos la conversión de todas esas personas que mencionamos en la primera charla, esas personas que han caído, ¿se acuerda que hablamos del cinismo? La gente que le da una patada a la conciencia y dice, ¡bah, eso todo da lo mismo! Lo que importa es que tengo plata, lo que importa es que tengo poder, lo que importa es que sigo llenando estadios con mis conciertos, lo que importa es que yo puedo comprarme lo que se me dé la gana. Esas personas que un día puedan sentir asco de lo que están haciendo. Miren ustedes, amados jóvenes, allá en sus computadores y sus iPads y sus iPods y todos sus aparatos, muchos de los cantantes que ustedes tienen en sus aparatos, muchos de esos cantantes necesitan llegar a este momento. Necesitamos que ellos sientan asco de lo que están haciendo. Que ellos sientan asco de aquello en lo que se han convertido. Juguetes ridículos y repugnantes del demonio, que sirven como atractivo para que muchos más renieguen de Dios y repitan el mismo acto cínico que ellos hicieron. ¿Cómo nos ayuda Jesús? Primero sanando. Nos va quitando peso. Nos ayuda a reconectar con el plan original. Entonces Jesús nos da la gloriosa rebeldía. Luego viene el tercer paso de lo que hace Jesús. Ese tercer paso es para llorar de gozo. Ese tercer paso lo vemos en la palabra sígueme, que Jesús le dice a un hombre como Mateo, el que cobraba impuestos para el Imperio Romano. Ya la persona siente que su vida apesta, que su vida le da asco, que esta no es mi vida, yo no puedo seguir en esto. Ay, eso es lo más bello que puede pasar. Por favor, cuando oren por la gente, pidan eso, pidan conversión de por Dios, pidamos conversión. Y pedir conversión es que todos, porque todos lo necesitamos, pero especialmente los que tienen poder, los que tienen influencia, sea política, científica, literaria, económica, artística, los que tienen poder, que sientan asco de sus pecados, que sientan yo no nací para esto. Pero Jesús tiene un tercer paso para ofrecerle: sígueme. Y hay una cosa muy importante, y es que Jesús dice en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan: nadie arrebatará mis ovejas de mis manos, nadie, nadie. ¿Te acuerdas que el pecado dijimos que hundía sus qué? Sus garras. Y creíase seguro el pecado se creía seguro. Ya tengo aquí agarrada, ya este muchacho lo tengo metido así, ya lo metí en el ateísmo, ya lo tengo aquí seguro, ya de aquí no se me sale. Ya este lo tengo metido en el vicio, ya esta la tengo metida. Y así que el pecado tiene así, los tiene humillados, los tiene así contra el piso, destrozándoles la cara contra el piso. Y el pecado es arrogante y es vengativo y los tiene así. Pero llega Jesús a pelear por lo suyo. Jesús a pelear por lo suyo. Jesús a rescatarnos. Y Jesús nos quita esa costra y nos quita esa venda. Y llega el momento en el que uno dice: no, yo no puedo seguir así. No, 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 yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir cobrando impuestos para el Imperio Romano. Yo no puedo seguir acumulando un dinero maldito, porque ese dinero que acumulaba Mateo era el dinero de los pobres, porque Mateo se había vuelto hábil. ¿Para qué? Para explotar a los pobres. Porque eso es lo que Satanás nos hace. Satanás nos restriega la cara contra el piso para que nosotros le restreguemos la cara a otro más pequeño y más pobre contra el piso, y ese le restriegue la cara a otro contra el piso. Eso es lo que hace Satanás, crear cadenas así. Pero Mateo sintió asco. Yo no puedo seguir en estas. No puede seguir mi vida como una colección de maldiciones que me echan las viudas pobres cuando yo les robo lo poco que tienen. Mi vida no puede ser más esta. Mi vida no puede ser más esta, yo no puedo seguir en compañía de esta gente. Porque Mateo vivía, obviamente, rodeado de otros como él. Entonces Mateo escucha esa palabra, que es la palabra que le da Jesús: sígueme. Pero esa palabra es mucho más que una palabra. Esa palabra es la seducción del amor, esa palabra es el poder del amor, esa palabra es increíble. Esa palabra estaba por fuera, pero estaba por dentro. Cuando Jesús habla, Jesús por dentro, logra producir eso por dentro. Eso es maravilloso. Jesús habla por fuera y habla por dentro. Y en el corazón de Mateo sentía él: yo quiero botar esto, yo no puedo seguir en esto, yo no más esto. Y en ese momento le dice Jesús: sígueme. Como que la voz exterior y la convicción interior se juntaron. Oiga esa frase. La voz exterior y la convicción interior se juntaron. La voz exterior es la voz de Jesús. La convicción interior es la fuerza, la acción, la seducción del Espíritu. ¿Te acuerdas que el profeta Jeremías había dicho: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir? Pues sí, el Espíritu Santo de Dios nos seduce interiormente. El Espíritu Santo hace que tú encuentres alegría donde antes no la encontrabas. Y eso es una cosa muy linda que yo veo en la renovación carismática. Una gran cantidad de gente que está encontrando eso, está encontrando esa maravilla. Hay una gran cantidad de gente que dice: oiga, pero es que a mí una misa de 25 minutos me parecía larga. Y resulta que ayer tuvimos misa y la misa que me parece que duró 2 horas 40 minutos. Claro que hubo gente que le pareció larga. Pero miren, así pasa cuando uno no tiene amor, cualquier esfuerzo le parece imposible. Pero cuando va llegando la seducción de Dios, uno dice: quiero más, porque el que está enamorado siente eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te revela la belleza de Cristo. Y la belleza de Cristo te fascina. Y decía el Papa Juan Pablo II: a Cristo es imposible conocerlo y no amarlo. Es imposible amarlo y no seguirlo. Entonces uno queda prendado de Cristo y uno dice: yo amo a Cristo, o sea, me gusta el estilo de Cristo. Cristo realmente me convence, Cristo me gusta. La manera de ser de Él, la manera como habla, la manera como ora, el poder que tiene en su palabra, la manera como palpita de amor su corazón, me encanta, me fascina, me enamora. Por eso a mí me gusta cuando en los cantos así de alabanza nos invitan a que le digamos al Señor que lo amamos. Te amo, Señor, te amo, Señor. Entonces Mateo entra en esa esfera de bendito y salvífico amor. Mateo se siente fascinado. Y la presencia de Cristo, la compañía de Cristo, la palabra de Cristo lo va limpiando. Entonces viene la cuarta fase. Yo no sé si ustedes están todavía tomando notas, porque algunos quedan tan fascinados con Cristo que se les olvida. Tienen el cuaderno, pero se les olvida escribir. Mire, les recuerdo los cuatro puntos. El primero es, me quita un peso de encima, ¿cierto? El segundo es la gloriosa rebeldía, que es cuando uno dice, yo no nací para esto. No, yo no puedo seguir en esto. ¡No puedo seguir en esto! Lo tercero es la palabra sígueme, que es la seducción. Y lo cuarto es, Cristo empieza a lavar y a limpiar pacientemente. En el capítulo 15 de San Juan encontramos esta expresión que utiliza Jesús, refiriéndose a sus apóstoles. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Llevaban cerca de 3 años con Jesús. De 3 años, la palabra de Cristo va lavando, va limpiando. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? A través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de los sacramentos, el Señor nos va lavando, nos va limpiando. Y entonces todas esas heridas, porque claro, donde ese monstruo horrible, ese dragón espantoso y apestoso llamado pecado tenía hundida la uña, a uno le queda una cicatriz. Si por ejemplo aquí quitáramos el hábito, así ustedes verían aquí una cicatriz, la uña, ¿no? Que quedaba la uña. Pero Jesús empieza a lavar esa herida y empieza a sanar esa herida. Es una cosa fantástica. Jesús empieza a lavar. Entonces, ya el pecado no tiene poder en uno ni siquiera como recuerdo. Ni siquiera como recuerdo. Eso es una cosa maravillosa. Y entonces la persona se siente limpia. La persona se siente limpia. Ustedes ya están limpios. Eso es bellísimo. Son los 4 pasos, ¿ya los aprendió? Primero, Cristo me quita un peso de encima, un peso y una venda. Segundo, la gloriosa rebeldía. Es el momento en el que usted siente fastidio de ser quien es. El momento en el que usted dice, me cansé, ya no le recojo más impuestos al bendito imperio romano, no le... Y es que todos trabajamos para el imperio romano. La persona que trabaja para el pecado trabaja para el imperio romano. Me cansé. No quiero trabajar más para el mundo, no quiero trabajar más para el demonio, no quiero trabajar más para agrandar el poder del pecado. Me cansé, ¿entendió? Me cansé. Tercero, seducción, enamoramiento. La palabra de Jesús sígueme. Oiga, ¿y qué pasa si yo entro en una óptica diferente? ¿Qué pasa si yo empiezo a vivir con Jesús? Y cuarto paso, viviendo con Jesús, la palabra de Jesús, la obra de Jesús me va limpiando, me va lavando, van desapareciendo las consecuencias del pecado. Soy criatura nueva. Por eso hay un grupo de oración en La Paz que se llama el grupo Vida Nueva. ¿Conocen el grupo Vida Nueva? A ver, ¿quiénes son del grupo Vida Nueva? Levantar la mano, por favor. Mira, ahí está el grupo Vida Nueva. ¿Se da cuenta? Vida Nueva. Ese es Jesús el ungido. Pero hay que hablar de Jesús el sacerdote, porque hay un problema. Resulta que esa obra tan hermosa que Jesús hizo y que él mismo declaró perfectísima en sus apóstoles cuando les dijo, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he dicho. ¿Y qué hacemos con los demás? ¿Ah? ¿Qué hacemos con el resto de la humanidad? Esos poquitos, digamos que recibieron ese bien. Santo Tomás tiene una cosa muy bonita refiriéndose a los apóstoles, dice, el contacto, el convivir con la carne de Cristo fue su bautismo. Qué chévere, ¿eh? Qué bonito eso. El convivir con la carne de Cristo fue su bautismo. Entonces, bueno, muy bien, perfecto, excelente. Ellos fueron limpiados, fueron sanados por el poder del Espíritu que irradiaba de la carne de Cristo y los demás. Esa pregunta también se la hizo Cristo. ¿Y los demás? ¿Qué hago yo con los demás? Claro, quedaba una solución y es elegir a unos apóstoles para que las manos de ellos fueran como prolongación de las manos de Cristo, llevando amor a otros. Pero hay un problema, y es que resulta que esos apóstoles estaban muy imperfectos, eran muy torpes para entender y seguían todavía peleando quién era el número 1. No funciona, No es simplemente lograr una burocracia, lograr una empresa. No es simplemente organizar a la gente. Hace falta más que eso. Y entonces, aquí es donde viene lo maravilloso. Cuando Cristo sanaba, sanaba mucha gente, pero poca gente. Digo mucha gente porque, por ejemplo, el Evangelio de Marcos dice que se pasó toda una tarde sanando. Vamos a suponer que sanaba 2 personas por minuto. Eso es bastante. 2 personas por minuto en 60 minutos son 120 personas. 120 personas en una hora. Según eso, en 5 horas, suponiendo que Jesús no descansara, en 5 horas, ¿eso cuánto da? 600 personas. 600 personas sanadas es bastante. Pero para los habitantes que tenía Palestina, para los habitantes que existían en esa época en el mundo, y para los habitantes del planeta Tierra es demasiado poco. Entonces Jesús se inventó otro sistema para amar a todos y para abrazar a todos, y ese sistema se llama la cruz. Voy a revelar el amor, voy a dar todo el amor de una sola vez. Jesús, como ebrio de amor, como loco de amor, dijo: no voy a soltar el amor gotica por gotica por gotica por gotica, voy a soltar todo el amor de una vez. Voy a hacer un diluvio, pero no un diluvio de destrucción como el del capítulo 6 del Génesis con Noé. Voy a hacer un diluvio de salvación, voy a hacer un diluvio de amor. La amiga de Siena, llamada ella Catalina, compara la cruz de Cristo con una bolsa llena de amor. Una bolsa que goteaba amor, aquí un ciego que se curó, aquí un leproso que se curó, aquí un pecador que fue perdonado, eran goticas, goticas, goticas de amor. Pero cuando Cristo llegó a la cruz, se rompió toda la bolsa. Entonces la cruz es el acto sacerdotal único y bendito por el cual desaparece el pecado del mundo. ¿Qué decimos en la Santa Misa? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa frase la tomamos de San Juan Bautista. San Juan señaló a Cristo y dijo: este es el Cordero que quita el pecado. Entonces Jesús, que estaba repleto de esa bendición, repleto de esa unción, Jesús en la cruz derramó ese amor a raudales. ¿Por quiénes derramó ese amor? En la última cena lo escuchamos. Jesús dice: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por la multitud, dice la traducción francesa. Y por muchos, dice la traducción vigente en muchos países de Latinoamérica. Y por todos los hombres, dice la traducción tradicional. En cualquier caso, cualquier traducción que utilicemos, lo que está diciendo Jesús es: aquí hay para todo el que quiera. El momento de la cruz es el momento en el que el Señor derrama ese amor infinito, sin límites, sin condiciones. Ese es el acto sacerdotal por excelencia de Jesús. Jesús el ungido que toma de su unción y da a todos. Jesús en la cruz al mismo tiempo está mostrando la gravedad del pecado y el infinito abismo, el dulcísimo y bendito abismo de la misericordia divina. En la cruz vemos al mismo tiempo qué cosa tan seria es el pecado. Porque claro, cuando yo digo de las llagas del pecado, de las huellas del pecado, eso no se nota. Pero hay un lugar donde sí se nota, en el crucificado. La próxima vez que vean a Cristo en la cruz, la próxima vez que vean un crucifijo, y vean a Cristo roto, roto, esas son las huellas del pecado. Él las quiso asumir. Sus heridas nos han curado. ¿Te acuerdas que dice? Sus heridas nos han curado. Entonces, la cruz de Cristo al mismo tiempo es una catequesis que nos muestra la gravedad del pecado y es una abundancia de amor, una abundancia de misericordia que es capaz de quitar el pecado del mundo. Jesús en cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos a Cristo en la cruz, descubrimos que el pecado es un pésimo negocio. Cuando miramos a Cristo en la cruz, descubrimos que hay un Dios que nos ha amado más allá de toda medida, según lo que dice la misma y santa palabra, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Qué pasó? Los amó hasta el extremo. ¿Cuánto nos ha amado Dios? ¿Hasta dónde? A ver, repítelo por favor. ¿Cuánto te ha amado Dios? Hasta el extremo. Yo veo a Cristo y veo en Él mi líder, mi ejemplo, mi campeón, el amor de mi alma. Pero falta el último paso. Se necesita que eso mismo que obraba en Él, obre en mí. Eso es Pentecostés. Ahora ya entendemos un poquito mejor Pentecostés. ¿Pentecostés qué es? Pentecostés es el momento bendito en el que el amor que le conocimos a Cristo, que hizo prodigios a través de Cristo, que derrotó al enemigo malo en nosotros, ese bendito amor se viene a vivir en nosotros. Ese es Pentecostés. Entonces ahora Jesús ya puede realizar su obra en mí. Ahora Jesús ya puede reclamar su trono. Ahora Jesús ya puede llegar a mi vida y decir, ahora sí puedo tomar verdaderamente control de tu vida. Qué cosa tan bella que solo cuando Cristo toma control de mi vida, yo llego a ser yo mismo. Porque si Cristo no toma control de mi vida, el timón lo tiene el pecado. Y el pecado, que se convierte en dueño de mi vida, me lleva a mi perdición y me destruye. Cuando Cristo toma el timón de mi vida, me lleva a mi plenitud y me construye. Jesús en mí. Ese es Pentecostés. Esa es la efusión del Espíritu. Jesús en mí. Cuando llega el Espíritu, cuando llega el don del Espíritu, entonces sucede todo lo que habíamos explicado antes. Ahora la ley ya no está afuera en tablas de piedra. Ahora la ley está adentro. Y ahora está completa. Y ahora se acabó la lógica de la transacción. Ahora se acabó. Entonces ya no ando yo metido en mi rosca. Me explicaron que aquí se utiliza más rosca que círculo la palabra. Ya no ando en mi rosca. A ver, mis amiguitos, nosotros los que nos entendemos, nos queremos, ya nos sabemos todas las mañanas, nosotros con nosotros aquí, entre nosotros. Se rompió la rosca. ¿Por qué? Porque llegó el Espíritu Santo, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó. Claro, llegó el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo, mi rosca me parece demasiado, ¿qué? Diminuta. No. Y yo tengo mis amigos, no, es que mis amigos son aquí, mis amigos, increíbles, tengo mis amigos. ¿Cuántos son sus amigos? Roberto Carlos tiene 1 millón de amigos. Pero 1 millón de amigos todavía son muy poquitos. Cuando uno realmente conoce el Espíritu Santo de Dios. No, que cuento lógica de la transacción, que cuento... ¡Nada! Llegó el Espíritu Santo de Dios significa tengo que irme, tengo que contarle al universo que hay un Dios que nos ha amado hasta el extremo. Entonces hubo un señor que se llamaba Francisco Javier. Y Francisco Javier, que era muy amigo de Ignacio de Loyola, cofundador con Ignacio de la Compañía de Jesús, sentía un deseo infinito de compartir el Evangelio. Y entonces, ¿qué dijo Francisco? Pues me voy a contarle al mundo que Dios está vivo. ¿Y hasta dónde te vas a ir? No sé, pero me voy, tengo que contarle al mundo. Y mire dónde queda París, mire dónde queda Italia y mire dónde queda España. ¿Sabe dónde se fue ese señor? Le dio la vuelta al África. No había Canal del Suez. Ojo, Canal del Suez no había. Entonces le tocó darle la vuelta al África. África, darle la vuelta al África y empezar a subir, pasar por el lado de Madagascar. Los jóvenes saben dónde queda Madagascar, por supuesto, porque han visto las películas de Madagascar. Por ahí pasó Francisco Javier, pero siguió derecho hacia la India y luego hacia la China. Ese es el Espíritu Santo. No me basta. El Espíritu Santo revienta barreras. Ahora tengo a Jesús en mí. La misma fuerza de los milagros de Cristo está en ti, hermano. La misma fuerza que levanta muertos está en ti, hermano. Eso es lo que hay que creer, eso es lo que hay que saber. Eso es lo que significa Pentecostés. Oiga, y ese poder de Dios y ese amor de Dios hace maravillas. Y la gente no tiene limitaciones. Imagínense que un padrecito, les voy a contar dos historias breves para terminar, porque me están mirando con cara que estamos pasadísimos del tiempo, miren. Primera historia de un padrecito, que yo esta historia la cuento muchas veces, iba un día a casa de sus papás y de vuelta de casa de sus papás parece que tal vez se quedó dormido al volante, lo que hubiera sucedido, se salió de la carretera, tuvo un accidente, se fracturó unas vértebras del cuello y quedó cuadrapléjico. ¡Cuadrapléjico! Del cuello para abajo no tiene movilidad. No hay movimiento. Cualquiera diría, ya esa vida quedó fracturada, frustrada. Pues este padre, que solo tiene movimiento del cuello para arriba, celebra misa, confiesa, hace consejería espiritual, dirige retiros espirituales, tiene una página web, búsquelo en internet, se llama Luis de Moya. Moya con Y. Es un padre cuadrapléjico. El Espíritu Santo va más allá de un accidente tan lamentable, pero que no es una barrera para evangelizar. Y tenemos en Colombia una hermana, una religiosa, la famosa hermana Susana. La hermana Susanita se quedó ciega. La hermana Susana ha escrito o dictado miles y miles de cartas. ¡Ciega! Ha llegado a los rincones donde ustedes no se imaginan de este planeta. ¡Ciega! No quedó encerrada en su ceguera. Desde su ceguera está escribiendo y evangelizando. ¿Y sabe a quiénes evangeliza ella con predilección? A los enfermos. Porque cada enfermo siente, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no me ama. ¿No ve que lo que me pasó? Dios no me ama. Dios no existe. ¿Quién sabe si Dios existe? Yo creo que Dios no existe. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En esa se la pasa el enfermo. Pero la hermanita, que pasó por su propia desgracia, le escribe al enfermo y de igual a igual evangeliza y evangeliza y evangeliza. Y a través de su, lo que era su tragedia, ella sigue amando y sigue evangelizando y sigue evangelizando. Y el que tiene el Espíritu Santo no conoce barreras. Y el que tiene el Espíritu Santo descubre que más allá de esos circulitos chiquiticos y esas rosquitas chiquiticas, aquí estamos los tres, nosotros tres somos los únicos que nos entendemos aquí, entre nosotros los tres aquí. Eso no es del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo es cómo llegamos a más personas, cómo llegamos a más corazones, cómo llegamos a más niños, a más jóvenes, a más enfermos, cómo llegamos a las cárceles, cómo llegamos en otras lenguas, en otros sitios, a través de internet, a través de la radio, a través de televisión. Y se inventan otra cosa, a través de la otra cosa. El Espíritu Santo no conoce límites. La palabra de Dios no está encadenada. Es muy importante que tú vivas este quinto Congreso Católico de la Renovación Carismática en La Paz. Lo vivas como una efusión del Espíritu que te envía a proclamar que Jesús está vivo. Amén. De pies, por favor, de pies. Hacemos una breve oración y nos disponemos para ese momento tan especial con el Santísimo Sacramento. Gracias, Señor. Yo te alabo. Yo te bendigo, Señor. Yo te doy gracias. Gracias. Ayúdame, hermano. Ayúdame. Ayúdame a darle gracias a Dios. Porque es grande, porque es eterna su misericordia, porque Él es el fiel y verdadero. Bendito, bendito seas. Gracias, papá Dios, por el santo siervo. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu divino Hijo. Gracias, gracias, Señor. Te amo, Señor. Estoy quedando sin aliento, pero te amo. Te amo, Señor, bendito seas. Gloria a ti, bendito seas, Jesús. Te amamos. A ver, dile al Señor que lo amas, díselo. Deja de ser mezquino, caramba, deja de ser mezquino. Tienes que decirle al Señor que lo amas. Abre esa bendita boca. Dios te ha dado esa boca para que tú lo alabes. ¿Por qué te frenas, hermano? Porque esa bendita timidez que no es bendita. Te amo, Señor, díselo, díselo. Te amo, Jesucristo. Papá, te amo, Espíritu Santo, te amo, Señor, bendito. Bendito sea, Señor, gracias. Gracias, Señor, por las maravillas que haces.
Gracias porque tú derribas barreras, Señor, porque nada puede oponerse a tu poder. Bendito, bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Alabado sea, Señor. Alabado, alabado, alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por las maravillas que haces. Trae una nueva efusión del Espíritu Santo sobre todos, sobre los enfermitos, sobre los niños, los jóvenes, los ancianos, sobre las parejas, los solteros, las religiosas, los religiosos. Trae, Señor, el poder de tu Espíritu. Bendito seas. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Amén. Tu bendición nos preserve de todo mal y nos guarde para todo bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.